A esta hora de la noche les invitamos a participar en los ejercicios espirituales que instruye don Luis Fernando de Prada.
Queridos hermanos de Radio María, vamos a comenzar estos ejercicios espirituales. Naturalmente, si son espirituales, necesitamos del Espíritu Santo. Vamos a invocar al Espíritu Santo, a cada uno de vosotros, en vuestra casa, donde estéis escuchándonos, invocarle también conmigo. Vamos a pedir su luz. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y serán creados y renovarás la faz de la tierra. En Radio María vamos a invocar la intercesión de María, vamos a pedirle a ella que nos ayude en estos días, en estos ejercicios espirituales. Todos unidos, cada uno donde estemos, le pedimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos la intercesión de San Ignacio, gran patrono de los ejercicios espirituales, y comenzamos esta experiencia. ¿Qué son? ¿Qué son los ejercicios espirituales? Siempre ha habido en la Iglesia experiencias espirituales, experiencias de desierto, de recogimiento, muy necesarias, muy necesarias. El verano pasado, el Papa Benedicto XVI, en la fiesta de San Bernardo, el 20 de agosto, recordaba cómo un libro de San Bernardo, de Consideraciones, se dirigía al Papa Eugenio III, y decía Benedicto XVI, el tema dominante de este libro es la importancia del recogimiento interior, elemento esencial de la piedad. Es necesario prestar atención a los peligros de una actividad excesiva, independientemente de la condición y el oficio que se desempeña, observa el santo, pues, como dice al Papa de ese tiempo y a todos nosotros, las numerosas ocupaciones llevan con frecuencia a la dureza del corazón. No son más que sufrimiento para el espíritu, pérdida de la inteligencia, dispersión de la gracia. Esta admonición, seguía diciendo Benedicto XVI, es válida para todo tipo de ocupaciones, incluidas las inherentes al gobierno de la Iglesia. Mira, dice San Bernardo al Papa Eugenio III, mira a dónde te pueden arrastrar estas malditas ocupaciones si sigues perdiéndote en ellas sin dejarte nada de ti para ti mismo. Y concluía el Papa, qué útil es también para nosotros este llamamiento a la primacía de la oración. Todos necesitamos esa vida interior, todos necesitamos de la oración en nuestro tiempo tan activista, más sin duda que en el tiempo de San Bernardo. Y para esa vida interior, que naturalmente tiene que ser siempre todos los días del año, vienen bien días especiales en que nos recogemos de una manera más intensa, en que intentamos tener mayor abundancia de palabra de Dios, de momentos de oración, de momentos de silencio. Como decíamos, esto siempre se ha dado en la Iglesia, pero hay una experiencia ya espiritual más particular, que es la experiencia de San Ignacio de Loyola, aquel que había sido un gentil hombre y que en aquella defensa de la ciudad de Pamplona frente a los franceses quedó mal herido, está a punto de morir, y en su convalecencia se convierte, no en el sentido de que antes no fuera creyente, por supuesto lo era, pero se convierte a Jesucristo, se convierte a la santidad, al deseo de seguir a Jesucristo, y se retira a esa cueva en Manresa, y ahí durante varios meses tiene una relación intensa con Dios, tiene momentos de oración, y ahí es donde Dios le va revelando lo que llamamos propiamente los ejercicios espirituales. Un hombre que tenía muy poca formación teológica, por no decir ninguna, sin embargo salió de esa cueva de Manresa con unas hojas donde él iba escribiendo lo que el Señor le había ido inspirando, y prácticamente de ahí salen ya los ejercicios espirituales. Es verdad que años después los retocará, añadirá algunas cosas, pero lo esencial es algo carismático que el Señor le ilumina en esa cueva de Manresa. Pues bien, ahí surgen esos ejercicios espirituales ignacianos, que no son simplemente retirarse a hacer oración, sino que son unos temas con una dinámica, con un orden, que el Señor le va iluminando a San Ignacio desde el principio y fundamento, esa primera semana que nos llama a la conversión, la segunda semana de ir contemplando la encarnación de Jesucristo, su vida oculta, su vida pública, la tercera semana contemplar la pasión del Señor y la cuarta semana su resurrección, para culminar todo ese proceso con la preciosa contemplación para alcanzar amor. Naturalmente los ejercicios ignacianos, así digamos popularmente pata negra, pues es un mes de ejercicios, un director espiritual con varias horas de oración, Bien, ese es el ideal. Luego, pues caben adaptaciones a menos días, circunstancias más difíciles y la adaptación, que significa también que cada uno en su casa pues haga lo que pueda. Eso es lo que vamos a hacer estos días en estos ejercicios en la radio. Teniendo en cuenta las ideas clave de los ejercicios ignacianos, pues vamos a intentar coger lo principal para que cada uno intente llevar este ritmo durante estos días de meditación. Pero sí es importante tener presente algo. Sean ejercicios internos que uno hace yéndose a una casa, o sean como haremos aquí en estas charlas en Radio María, es importante la actitud de no, digamos, ir a oír novedades. A ver qué me dicen, a ver qué aprendo. No, no venimos a oír nada nuevo. Las cosas principales de la fe, pues seguramente los oyentes lo saben todo lo que vamos a decir, quizá no aprendan nada nuevo. No, lo importante no es oír novedades, sino recordar lo que ya sabemos, recordar lo esencial y sobre todo pedirle al Señor que nos lo grabe en el corazón. Los grandes santos no han sido hombres de muchas ideas, sino de pocas ideas bien asimiladas. Eso es muy importante. No venimos a aprender novedades, sino a que el Señor nos grabe en el corazón lo que en teoría ya sabemos. Dice San Ignacio esa frase que es todo un principio de pedagogía espiritual: no el mucho saber harta y satisface el ánima, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Madre Teresa casi siempre decía las mismas cosas, cosas sencillitas, pero las sentía internamente, se las creía, las tenía en lo más profundo de su corazón. Con que todos nosotros nos creyéramos de verdad Dios me ama, si eso no lo creyéramos en serio, no tendríamos tantos desánimos, tantas crisis, tantos altibajos. Sí, lo decimos así con la boca chica, pero cuando llegan los momentos malos se nos olvida porque no lo tenemos bien grabado. Pues eso pedimos al Señor en estos días. Pedimos que con su Espíritu nos grabe en lo más profundo de nuestro corazón las grandes certezas de la fe. Repito, no mucho mariposeo, no muchas ideas superficiales, pocas, pero bien asimiladas, porque lo afectivo es lo efectivo. Pedirle al Señor que Él nos grabe de verdad en lo más profundo pues las grandes verdades de nuestra fe. No venir a oír novedades, sino que nos grabe lo de siempre. No venir a oír, sino a hacer ejercicios. No es a ver qué dice hoy el Padre, no, sino estas sugerencias, estas ideas, estas citas que iremos diciendo, intentar luego cada uno meditarlas. Por eso es importante no tomar estos ejercicios como unas charlas que se oyen, sino como sugerencias para la oración. Por ello, durante la misma charla, lo haremos en esa actitud de oración, haremos pausas, pondremos música, pondremos momentos para que cada uno se recoja, intentar hacerlo en actitud de oración, pero el ideal sería incluso que después de la charla o al día siguiente, si uno puede ir a la iglesia, pues con las ideas principales que se le hayan quedado o los textos bíblicos que hemos dicho, pues con todo eso intentar hacer ese rato de oración, de meditación, que no se quede solo en escuchar la charla, ahora estoy aquí, oigo la charla y luego ya está, me olvido, no. Intentar meditarlo, intentar profundizarlo. Pues vamos a hacerlo así, queridos amigos, queridos hermanos y hermanas, que a través de los micrófonos de Radio María nos acompañáis en estos días, estas sesiones que queremos prepararnos a la Semana Santa, en este final de la Cuaresma. Vamos a ponernos, ante todo, en presencia de Dios. Estés donde estés, piensa que no estás solo, que no estás contigo mismo, que estás delante de alguien. Allí donde estés, piensa internamente: estoy delante de alguien que me mira y me escucha porque me ama. Hagamos ese acto de presencia de Dios. No estás aquí tú solo escuchando lo que dice este sacerdote, estás con el Señor. Tu mirada.
está servida, solo nos falta el agua de la vida, la fuente traspasada que brota.
Y vamos a escuchar la palabra de Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37, que nos dice así: el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Y añade el evangelista: esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Pero vamos a dejar que esta palabra de Jesús entre también en nuestro corazón. Entre en tu corazón. Jesús te dice hoy: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Tienes tú sed? ¿Tienes sed de más verdad, de más amor, de más felicidad? ¿Tienes sed de avanzar en tu vida espiritual? ¿Tienes sed de santidad? En definitiva, ¿tienes sed de Dios? Si alguno tiene sed. Jesús muchas veces usa esos condicionales, porque no quiere forzar a nadie. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno tiene sed. Pues esa es la actitud que le pedimos al Señor: Señor, dame sed de ti. Así como dice el Catecismo, citando a San Agustín, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Qué frase tan impresionante. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Pues le pedimos al Señor esa sed. Señor, que yo empiece estos días de ejercicios espirituales con más sed. Ojalá crezca cada día mi sed de unirme a ti, mi sed de Dios, mi sed de santidad. Y pedimos a la Virgen que nos ayude, que nos ayude a recibir la palabra de su Hijo. El padre Raniero Cantalamessa, que es el predicador de la Casa Pontificia, un capuchino, hombre muy culto, muy profundo, pero a la vez muy alegre, muy simpático, que sabe poner comparaciones muy sencillas. En la liturgia del 1 de enero, como sabemos, Santa María, Madre de Dios, él predicaba allí en el Vaticano, y decía: bueno, hoy celebramos a la Virgen como Madre de Dios. ¿Pero podemos imitar a María como Madre de Dios? ¿Podemos llegar a ser madres de Cristo? Podríamos pensar que no. Pero, citando a los santos padres, decía el padre Cantalamessa, que muchos santos padres decían: ¿de qué me sirve que Cristo haya nacido una vez de María en Belén si no nace también por la fe en mi alma? Y cita también la palabra de Jesús cuando dice: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Por tanto, concluye el padre Cantalamessa, sí, sí que podemos imitar a María, aunque resulte sorprendente, en ese título de ser madre de Dios, porque también nosotros estamos llamados a ser madres de Cristo. ¿Cómo? Dejando que esa palabra del Señor entre en nuestro corazón, como la misma Virgen nos dice el Evangelio, que conservaba todas estas palabras, meditándolas en su corazón. Y añadía el padre Cantalamessa, ¿cómo es posible transformarse en madre de Cristo? Lo explica el mismo Jesús, escuchando la palabra y poniéndola en práctica. Y aquí vienen esos sus ejemplos tan prácticos y sencillos. Dice padre Cantalamessa, hay dos maternidades incompletas, dos tipos de interrupción de una maternidad. Una es la antigua del aborto. Tiene lugar cuando se concibe una vida, pero no se da a luz. Y otra, en cambio, es moderna, dar a luz un hijo al que no se ha concebido. En este caso, a quien la mujer da luz no viene de ella, no es concebido antes en el corazón que en el cuerpo. Cuando una mujer da luz al fruto de una fecundación artificial, quizá con el semen de otra persona, etc. Bien, pues poniendo esos dos ejemplos, la mujer que no da luz al que ha concebido porque llega el aborto, o la que da luz al que no ha concebido realmente ella y su marido, pues partiendo de esos ejemplos nos decía el padre Cantalamessa el pasado 1 de enero, también en el plano espiritual existen estas dos tristes posibilidades. Concibe a Jesús sin darle a luz, quien acoge la palabra sin ponerla en práctica, quien continúa practicando un aborto espiritual tras otro, formulando propósitos de conversión que luego son sistemáticamente olvidados y abandonados a medio camino, quien se comporta hacia la palabra como el observador apresurado que mira su rostro en el espejo y luego se marcha, olvidando de inmediato cómo era, como recuerda Santiago en su carta. En resumen, quien tiene la fe, pero no tiene las obras. Primera posibilidad, que ojalá no caigamos en ella, ante la palabra de Dios, ante lo que escuchemos en estos días de ejercicio. Sí, escucho esas palabras, pero no entran en el fondo de mi corazón, no las doy a luz. Me lo creo, pero eso no se convierte en vida, no se convierte en práctica. Y la otra forma, incompleta, da a luz a Cristo sin haberle concebido, quien realiza muchas obras, que pueden ser buenas, pero no proceden del corazón, de amor por Dios y de recta intención, sino más bien de la costumbre, de la hipocresía, de la búsqueda de la propia gloria y del propio interés, o sencillamente de la satisfacción que da actuar. En suma, quien tiene las obras, pero no tiene la fe. Dos ejemplos negativos de actitud ante la palabra de Dios. Quien la escucha, pero no la pone en práctica, la cree, pero no tiene obras. Y viceversa, el que sí, hace muchas cosas, actúa mucho, se mueve mucho, pero eso que hace no brota en realidad del amor, no brota de esa palabra bien asimilada, brota de ese propio activismo, de buscar la propia gloria, etc. Estas motivaciones que nos decía el padre Cantalamessa. Y terminaba esa locución citando, como buen capuchino, a San Francisco de Asís, que nos describe el caso positivo de una completa maternidad que nos asemeja a María. Somos madres de Cristo, decía San Francisco, cuando lo llevamos en el corazón y en nuestro cuerpo, por medio del divino amor y de la conciencia pura y sincera. Lo generamos a través de las obras santas que deben brillar ante los demás para ejemplo. Pues esta actitud le pedimos a la Virgen que nos ayude a tener estos días, escuchar la palabra de Dios que nos vaya calando en nuestro corazón, que la meditemos, que la asimilemos y que después eso se convierta en obras. Se lo pedimos en un momento de silencio, en un momento de oración. Queridos amigos, vamos a dar un paso más. Vamos a fijarnos en algunas escenas bíblicas que puedan ayudarnos a enfocar lo que debemos buscar en unos días de ejercicios, en la Cuaresma, en la Semana Santa y en general en toda nuestra vida espiritual, el encuentro con Dios. Vamos a hablar de tres encuentros con Dios. Primer encuentro. Nos vamos algo así como el siglo XV antes de Cristo y podemos coger el libro del Éxodo, el capítulo 3, los primeros versículos. Y ahí tenemos el famoso encuentro de Moisés con Dios. Nos dice el libro del Éxodo, capítulo 3. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro. Trashumando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Dijo pues Moisés: voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Esa famosa teofanía de la zarza que no se consume. Moisés está en el Sinaí, se está acercando. ¿Qué ocurre entonces? Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Le dijo: no te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. primer encuentro con Dios que hoy recordamos, esa famosa teofanía del Sinaí. ¿Qué podemos sacar de ella? Pues tenemos a un hombre en una vida normal, pues está trabajando, está con ese rebaño, no se ha ido a hacer un retiro, no se ha ido al desierto de ejercicios espirituales, no, está en su vida ordinaria. Pero en esa su vida ordinaria ocurre lo inesperado. Allí se le apareció el Señor, en llama de fuego, en medio de una zarza. La sorpresa de Dios, la iniciativa de Dios. Nosotros nos gustaría tener todo siempre muy controlado. Cuando yo quiera, pues es cuando yo me comunico con Dios. Pues mira, no, la iniciativa es del Señor. Cuando tú menos te lo esperes, Dios te va a dar la sorpresa. Esto ocurre en la vida de Moisés y en la vida de todos los grandes hombres y mujeres de Dios, que los grandes momentos de su vida han sido cuando menos se lo esperaban. En medio de una vida normal, en medio del trabajo, la sorpresa, la iniciativa de Dios. El cristianismo y ya su preparación en toda la revelación del Antiguo Testamento tiene una característica muy importante. No es el hombre el que ante todo busca a Dios, sino sobre todo Dios el que busca al hombre. La iniciativa es de Dios. Tiene mucho más interés en comunicarse con nosotros, naturalmente no porque a él le haga falta, sino porque busca nuestro bien, nuestra felicidad. Tiene mucho más interés en revelarse al hombre que muchas veces nosotros en buscarle a él, por desgracia. Y como todos sabemos, miles de religiones, todas con muchas cosas muy buenas y algunas no tan buenas. ¿Pero por qué? Porque proceden de la iniciativa del hombre. El hombre busca a Dios, el hombre intenta encontrar el sentido de ese mundo en el que vive, las grandes preguntas, de dónde venimos, a dónde vamos, bueno, hace lo que puede. Pero naturalmente, si es el propio Dios el que baja a buscar al hombre, naturalmente ese camino será infinitamente más seguro. Cuando no es el hombre el que hace lo que puede por llegar a Dios, digamos por hacer una torre que llegue al cielo que nunca llega, sino que es Dios el que baja del cielo a la tierra. Pues esto está aquí simbolizado. Dios se le comunica a Moisés en esa zarza ardiendo. Y hemos oído también que le llama por su nombre Moisés, Moisés. Tenemos ahí otra característica de toda relación del hombre con Dios, de Dios con el hombre. Todo verdadero encuentro con Dios es una llamada personal. Llamar a alguien por su nombre es como decir, conozco quién eres, conozco tu historia, tus problemas, los deseos de tu corazón, sé lo que llevas ahí dentro, lo que deseas. Dios conoce a Moisés, Moisés, Moisés. Pues tú también, escuchando esta escena, piensa lo mismo. Estos días no es que tú pones la radio porque estás buscando a Dios, quizá te pueda parecer eso, quizá es más bien al revés, el Señor el que te invita a que pongas la radio, el que te está moviendo para escuchar su palabra. Y él te llama también a ti por tu nombre. No será Moisés, será Juan, María, Isabel, Pedro. A cada uno de nosotros nos llama y nos invita a una intimidad con él. Entonces, le dice también el Señor a Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. ¿Qué quiere decir esto? Es descálzate, es decir, deja todo, déjate a ti mismo, tus prejuicios, tus esquemas, tus ideas de cómo tiene que ser la relación con Dios. Descálzate, olvídate de tus ideas previas. Acércate al Señor a corazón abierto, a lo que salga. Vemos una relación de un Dios vivo que invita a su amistad. De un Dios que no se olvida de nadie. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Nosotros, por desgracia, pasan los años y ya, ¿quién se acuerda de su tatarabuelo? Pues ni sabremos quizá cómo se llamaba. Dios no se olvida de nadie. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. A cada uno por su nombre, porque a cada uno lo ha creado por amor y sigue queriéndonos a cada uno para siempre. Pero si seguimos leyendo la escena, ya ve, el Señor se le pone a hablar a Moisés de su pueblo. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado el clamor ante sus opresores. Y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Y aquí tenemos otro dato. Esa llamada que Dios hace a Moisés, esa llamada a su intimidad, no es para quedarse ahí Moisés con el Señor muy a gusto, ¿no? Es para enviarle una misión. El Señor le va a pedir a Moisés que sea su colaborador para sacar a su pueblo Israel de la opresión de Egipto. También el Señor, cada uno de nosotros nos encomienda una misión, a todos nos da una vocación, puede ser la vocación sacerdotal religiosa, pero naturalmente el seglar tiene también una vocación y una misión. Y a ti el Señor te ha puesto en un lugar, en una familia, con una misión concreta, con unos padres, con unos hijos, con unos hermanos, con unos vecinos, en un trabajo, Cada uno de nosotros algo tiene que hacer, algo no se hará en el mundo si tú no lo haces, porque el Señor cuenta con nuestra colaboración como contó con la de Moisés. Pero ahí tenemos un primer encuentro con Dios, una primera escena que le pedimos al Señor que nos ayude a que también nosotros saquemos esas enseñanzas, abiertos a la sorpresa de Dios, sabiendo que la iniciativa es suya, sabiéndonos llamados por nuestro nombre, renunciando a nuestras ideas y esquemas previos, descalzándonos de lo que pueda separarnos de Dios, con reverencia y respeto, descálzate que el lugar que pisas es sagrado, y abiertos a la misión que el Señor quiera dar. Queridos amigos, a un segundo encuentro con Dios. 15 siglos después, más o menos, del que antes comentábamos, de esa revelación de Dios a Moisés, 15 siglos después, ese Dios que se manifestaba a través del símbolo de la zarza ardiendo, lo va a hacer de una manera muy distinta. Ese Dios, el Logos eterno, va a querer visitar esa tierra que él creó, haciéndose hombre. Dios va a tener un rostro humano, un corazón humano, un nombre humano. No va a ser ya Yahvé, yo soy el que soy, el trascendente, el totalmente otro, sino Jesús, el Señor salva, Yahvé salva, Dios hecho hombre. Y nos cuenta el evangelista San Mateo en el capítulo 9, versículos 9 al 13, que Jesús estaba pasando por un lugar de Galilea y al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió.
Día como todos, de trabajo y sudor, un hombre en el camino, pasando me miró, su figura era clara, y era dulce su voz. Que me olvidara de todo mi dolor y dijo, tú sígueme, tú sígueme. El brillo de sus ojos me hizo estremecer, tú sígueme, tú sígueme. El sol iba bajando en el atardecer, trabajo, ganando mi jornal, el dinero en las manos y el pan en el hogar. Él cruzando a mi lado se detuvo a mirar, sonriendo me dijo, ¿de qué te servirá? Y añadió, tú sígueme, tú sígueme. Y dejándolo todo,
vamos a meternos en esta escena. Imaginemos a ese Mateo instalado en la vida resuelta, pues tiene dinero más que suficiente, pero podemos sospechar que también es un hombre ya cansado, aburrido. Pues sí, tiene dinero, pero ya está en la rutina de siempre, y bueno, pues pensaría que ya la vida tiene poco que decirle, pues lo de siempre. Bueno, pues vamos tirando, no me puedo quejar, gente que está muy mal, yo aquí estoy con mi trabajo, mi dinero, seguramente su familia, sus amigos, también quizá Muchos de nosotros podemos decir, bueno, yo estoy bien en la vida, yo estoy instalado, tampoco necesito gran cosa. Y nos apegamos, caemos en la rutina. Podemos pensar que no necesitamos de nada ni de nadie, que quizá no hay otra manera de vivir. Ahí estamos nosotros sentados al mostrador de nuestras riquezas, de nuestras rutinas, de nuestros aburrimientos. Pero por ahí pasó Jesús. ¿Y qué tendría esa mirada, qué tendría ese rostro, qué tendría esa voz? Que a ese hombre Mateo, que llevaba años ahí haciendo lo mismo en el mostrador de los impuestos, esa voz, sígueme, le tocó el corazón hasta el punto de que se levantó y lo siguió. Hay un antes y un después. Mateo va a cambiar su vida a raíz de ese encuentro, segundo encuentro con Dios, el encuentro de Mateo con el Dios hecho hombre. Pero nos sigue diciendo el Evangelio que a continuación se ve que Mateo estaba tan contento de haber conocido a Jesús, de la alegría que estaba sintiendo en su corazón, que hizo lo que muchas veces hacemos en esos casos, ante una gran alegría, pues voy a organizar un banquete, invito a mis amigos, invito naturalmente a Jesús. Y sucedió que estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas él al oírlo dijo, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Id pues a aprender qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Qué enseñanzas tan importantes nos da esta escena? Mateo ha conocido a Jesús, Mateo está con Jesús, pero está también todos esos sus amigos, publicanos, pecadores, están a la mesa. Compartir la mesa es como compartir un modo de vida, y claro, se escandalizan los fariseos. Pero Jesús les pone ese ejemplo tan bonito. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Pues de la misma manera, yo he venido no por los justos, o mejor dicho, a los que se creen justos, sino por los pecadores, que lo somos todos. Por eso, muchas veces, ¿cuántas veces ocurre una persona? Dice, no, si a mí me gustaría, pues sí, me gustaría estar más cerca de Dios, me gustaría pues, hacer oración, pero mire, yo es que ya estoy muy perdido, yo con las cosas que he hecho, yo ya tengo una serie de vicios, de adicciones, esto no es para mí. Eso es un error gravísimo, sería como una persona que está enferma en la cama y le decimos, llamamos al médico, no, que no venga el médico, no quiero que me vea aquí en la cama, hombre, pero si los médicos son para... No, ya cuando yo esté bien iré a verle. Pues no, el médico viene a por ti enfermo. No he venido a por los justos, sino a por los pecadores. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Jesucristo es precisamente para el más necesitado, para el que se vea peor, para el más perdido. Y así fue. Cuánta gente muy perdida, y luego fueron los más amantes de Jesucristo, publicanos, prostitutas. Y en cambio, ¿quiénes les costó más convertirse a Jesús? Los que ya se creían buenos, los muy perfectos, los que cumplían todo perfectamente, tan perfectamente que se pensaban que no necesitaban de un Salvador, que no necesitaban que nadie les perdonara nada. También nos puede ocurrir a nosotros, que a veces no nos acerquemos al Señor porque ya nos consideramos muy buenos. Yo, en mi vida, pues ¿yo qué hago de malo? Ni robo ni mato. ¿Para qué voy a hacer ejercicios? ¿Para qué voy a confesarme? ¿Para qué, hombre? Seguro que no hay nada en tu corazón que necesita ser curado, que necesita de un Salvador, y viceversa, gente que no se atreve a acercarse al Señor porque eso se considera demasiado malo, pues recuerda siempre esa frase, no he venido a por los justos, sino a por los pecadores. ¿Cómo voy a hacer oración? ¿Cómo voy a ponerme en una iglesia? ¿Cómo voy? Pues precisamente por eso, porque ahí está el médico, porque ahí está el que te quiere curar. Si alguien tiene que hacerlo, eres tú. Primera escena, el Señor se revela a Moisés. Segunda escena, de encuentro con Dios, el Dios hecho hombre y Mateo. Le pedimos al Señor otro momentito de oración que nos ayude a tener esa confianza, a no tener nunca miedo, a no pensar, cuando yo esté bien ya me acercaré al Señor. No, ahora que estás mal, ahora que tienes ese problema, esa angustia, acércate a Jesús como Él se te acerca a ti y te mira como miró a Mateo y te dice, sígueme. Finalmente, queridos amigos, tercer encuentro con Dios. Hemos recordado a Moisés, hemos recordado a Mateo, pues el tercer encuentro es Jesucristo y tú, en estos días de ejercicios. Y aquí sacamos las conclusiones de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Jesucristo es el que tiene la iniciativa, es el que te quiere hablar y el que toca tu corazón para que tú también tengas deseo de unirte a Él. Piensa que Jesús, que pasaba por Galilea, también quiere pasar ahora a través de las ondas de la radio por tu casa, por tu corazón. Y piensa que Él tiene algo reservado para ti, como lo tenía para Moisés o para Mateo. Déjate sorprender por Dios. Iniciativa de Jesucristo, convivencia personal con Él. Decíamos, no se trata solamente de oír charlas, sino ojalá nos sirvan para tener más trato personal de oración, de meditación. Si puedes en la iglesia, en la iglesia. Si no puedes salir de tu casa, en tu corazón, en tu habitación. Que sean unos días de una mayor convivencia con Jesucristo, de una mayor intimidad con Él. Recordando como Jesús les dijo un día a sus apóstoles, venid conmigo a descansar un poco. Pidamos también ese cambio de vida. A Moisés le cambió la vida, a Mateo le cambió la vida. Pues si nosotros tenemos unos días de mayor unión con Dios, de mayor acercamiento a Él, eso dará su fruto. El que Dios quiera, quizá no lo notemos inmediatamente, pero seguro, si uno recibe semillas en el corazón, esas semillas acaban dando fruto. Un ejemplo muy sencillito podemos poner. Imaginemos un jardinero que en un terreno siembra una plantita pequeñita, unas hierbas, siembra unas flores y siembra unos árboles. Pues es posible que a los 2 o 3 días las primeras plantitas ya estén apareciendo, ya estén creciendo. Quizá las flores tarden una semana o dos, pero los árboles tardarán años, pero durarán mucho más. Pues también nos ocurre eso a nosotros muchas veces. Recibimos semillas en una predicación, en unos ejercicios, en circunstancias de la vida, y algunas notamos enseguida sus frutos. Notamos enseguida cómo nos llegan al corazón, pero otras pueden tardar meses o años. Y luego al cabo del tiempo, con perspectiva, uno dice, ¡ay, qué bien me hizo aquel retiro, aquellas circunstancias! El árbol ha ido creciendo. Pues no busquemos enseguida, yo tengo que notar que esto me sirve para algo. No, tengamos paciencia. Dios tiene sus ritmos. Él nos va llevando a cada uno de una manera. Él va sembrando en nosotros esas semillas de su palabra. Pero tengamos siempre confianza. Por eso pidamos para estos días, y por supuesto siempre que uno haga un retiro intenso, ojalá podáis de una manera apartada, pues iros a alguna casa y tener unos días todos los años al menos de mayor retiro, y si no, como decimos, en el propio hogar, pero siempre con estas actitudes, primero de fe en la presencia de Jesucristo, que nos habla a través de los que anuncian su palabra, que nos perdona a través de la penitencia, que está especialísimamente presente en la Eucaristía. Fe en que es Jesús. Yo no vengo aquí a oír a no sé qué señor, sino a oír a Jesús que me habla a través de esta persona. Segundo, la confianza. Qué importante es la confianza en la vida cristiana, en la vida espiritual. Siempre con paz. No tengamos miedo a Dios. Esa frase tantísimas veces repetida por nuestro querido Juan Pablo II. No tengáis miedo. Abrir de par en par las puertas a Cristo. Y recordar ese principio de San Juan de la Cruz, que Santa Teresita también recordaba con frecuencia, tanto se alcanza cuanto se espera, tanto se alcanza de Dios cuanto se espera alcanzar. Si uno va a una fuente con un vasito pequeñito, pues saca un poquito de agua. Ahora, si te llevas un buen bidón, pues sacas mucha más agua. Pues bien, el agua es la gracia que Dios quiere darnos, pero el tamaño del vaso es nuestra confianza. Si uno confía en, bueno, pues bien, algo sacaré, pues ya el vaso pequeño parece. Pero si uno va con gran deseo, con gran confianza, seguro que recibe mucho más fruto. Estar en esa confianza de que el Señor nos va a dar a cada uno lo que necesitemos y que esta próxima Semana Santa pues será un paso adelante cada año. El plan de Dios es que cada año que va pasando en nuestra vida, cada Navidad, cada Semana Santa, cada retiro, cada oportunidad que Él nos da, es como un pasito más hasta que lleguemos ya al encuentro pleno y definitivo con Él en el más allá. Con confianza, con paz. Tercera actitud importante para estos días, la oración. Lo hemos dicho ya varias veces, pero no nos cansaremos de repetirlo. No os quedéis en escuchar unas charlas, no. Lo importante es que sean invitación a la oración, oración de petición. Pidamos unos por otros, unos oyentes por otros. Pidamos por quien no pide. Tengamos la confianza de lo que Jesús nos decía, todo lo que pidáis en la oración se os concederá. Oración de petición, oración de meditación. Esos textos que vamos citando, esas palabras que vamos escuchando, las meditemos, las rumiemos, que no nos quedemos en oírlas y ya me olvido, no. Pues ahora, al terminar este rato, procura tener un tiempo de personal tuyo de silencio. Oración de reflexión, de meditación, oración de encuentro personal con Cristo. Es una persona viva. Y a veces le tratamos como si fuera una idea, un ser histórico lejano. Quizá la más bonita definición de oración es la de Santa Teresa, cuando decía: oración es estar muchos ratos tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Estar tratando a solas con quien sabemos que nos ama. El cristianismo solo se entiende desde esa certeza, desde esa fe, en que es el encuentro personal con alguien vivo, no cumplir unos mandamientos de un ser lejano a distancia. Eso es una cosa cansadísima y aburridísima. El cristianismo empieza en serio en el momento que tenemos un encuentro personal con alguien vivo, que cada día nos da la sorpresa y cada día nos llama a seguirle. Pero si no tenemos ese encuentro, pidámoslo: Señor, manifiéstateme, que yo estoy lejos de ti, que me parece ya una idea abstracta y lejana. Hagamos oración, busquemos ese encuentro personal con él. Y así, y si podemos encima, pues ir hablando con algún sacerdote, alguna persona que nos ayude en estos días, compartiendo lo que vamos reflexionando, lo que vamos sintiendo, pues mejor que mejor. Vamos a terminar esta nuestra primera charla de invitación a la oración en este primer día de ejercicios, recordando una escena que tenemos también en el Evangelio de San Juan. Es ese diálogo de Jesús con Nicodemo, lo tenéis en el capítulo 3 de San Juan, la entrevista de Jesús con Nicodemo, un hombre culto. Dice el Evangelio: había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío, que fue a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Pero Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pues quizás también nosotros podamos decir: bueno, como Nicodemo, ya me sé todo, que me van a decir que no me sepa. Pero no. Nicodemo, hombre culto, sabía muchas cosas, pero le faltaba lo fundamental. Le faltaba ese encuentro personal más íntimo con Jesucristo. Se siente atraído por Jesús, por eso va a buscarle, le busca de noche. Tendría miedo que le viera nadie, prefiere ir de noche. Quizás también nosotros muchas veces pues tenemos nuestros miedos, nuestros reparos, tratamos a Jesús de lejos. Pero el caso es acercarse a él, con miedo, sin él, acércate. Busca a Jesús, como Nicodemo, aunque sea en la oscuridad del anonimato. Y ahí tienen ese diálogo, en cercanía, de amigo a amigo. Esa es la oración. Esa es la oración, ese trato personal, como con un amigo, nos dice San Ignacio, que hacer los coloquios. Nicodemo se ve pobre y por eso pregunta, se ve ignorante. Pues también nosotros, acerquémonos a él con humildad. Pidamos: Señor, ilumíname. Y escuchemos esa palabra: hay que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y también se puede traducir: tienes que nacer de lo alto. Hazte como un niño. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Cuántas veces nos gustaría cosas de nuestra vida que han ocurrido, que no hubieran ocurrido, quitar determinadas escenas? Pues mira, Dios te concede algo parecido. Lo ocurrido, ocurrido está, pero es verdad que el Señor puede crear constantemente en nuestra vida un corazón nuevo. Hay una película, Historias del Bronx, donde hay un chico joven que sale de confesar y dice: esto es lo bonito del catolicismo, que siempre se puede empezar de cero. Pues así es, el Señor nos permite nacer de nuevo. Para eso nos da su palabra, para eso nos da los sacramentos, para eso nos da en particular la penitencia, la confesión. Nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Es posible, Dios puede hacer corazones nuevos. Y estos no son teorías, tenemos 20 siglos de cristianismo, la de transformaciones que el Señor ha hecho, desde el Saulo perseguidor, que se convierte en un gran apóstol de los gentiles, el Agustín, que se pasa 15 años de su vida buscando sus placeres, su fama, que lleva desde los 17 años que está como pareja, de hecho, de una mujer, nada nuevo bajo el sol, con aquel hijo que habían tenido, que llega a ser el gran obispo de Cartago. El Señor es capaz de transformarnos a todos, al que se considere más perdido. Es posible empezar de nuevo. Siempre podemos nacer de nuevo. Y sigue el Señor en ese diálogo, podéis leerlo vosotros completo en vuestra Biblia, capítulo 3 de San Juan, como decíamos, pero quedémonos simplemente con esta frase tan importante, tan bella, que le dice Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues vamos a quedarnos con esta frase para terminar nuestra primera reflexión de estos días de ejercicios. Tanto amó Dios al mundo, a nuestro mundo, al mundo de hoy del 2007, tanto te ama Dios a ti que me escuchas, a ti que te ha entregado a su Hijo único, que te ha dado a Jesucristo para que Él sea tu felicidad, para que Él sea tu vida, para que tú no andes desorientado, para que Él sea el camino, verdad y vida de toda tu realidad, para que no andes sin saber de dónde vienes y a dónde vas, para que tu corazón no esté en el vacío, para que tus culpas, tus pecados, que todos tenemos, no tengan la última palabra, que la última palabra en tu vida la tenga la verdad, el bien, el amor, porque Cristo resucitado vence el mal desde dentro, asumiéndolo.
Y esto se cumplió de una manera suprema en San Maximiliano María Kolbe. Los voy a dejar escuchando una grabación que hizo hace ya muchos años un jesuita, el padre José Ramón Vidagor, que ya murió, en el que recordaba la muerte del padre Kolbe en el campo de concentración de Auschwitz, un 14-15 de agosto de 1941. El padre Kolbe tenía el encuentro definitivo con Cristo a través de la Virgen. En él se cumplía esa última palabra de Jesús, esa última palabra de la vida y del amor sobre la muerte y el mal. Por ello, os dejo escuchando este documento precioso. Os aconsejo que luego os quedéis un rato de oración, aunque sea durmiendos, y así pues creo que terminamos esta meditación de la mejor manera posible. Nos volvemos a encontrar mañana a las 11 de la noche, si Dios quiere. Hasta entonces, quedamos unidos en Jesús y María.
Os contaré una historia de un hombre que supo con gran generosidad decir a Dios que sí. Ofreció la vida por sus hermanos y murió como el más heroico soldado de Cristo. Se trata del beato padre Kolbe, sacerdote y franciscano. Nació en Polonia y quería enormemente a la Santísima Virgen. Fundó la ciudad de la Inmaculada en Polonia y Nagasaki. Su programa era salvar las almas del mundo entero por medio de la Virgen.
Durante la Segunda Guerra Mundial, fue hecho prisionero por los alemanes y conducido al campo de concentración de Oswiecim, uno de los más terribles que han existido. Allí recibían poquísima comida y un pequeño recipiente de agua para lavarse y comer. El hambre era realmente atroz. El padre Kolbe repartía su comida casi totalmente. Sabían además que si alguno trataba de escapar y lo conseguía, 10 de sus compañeros morirían en su lugar de hambre y de sed. Un día, uno de los prisioneros del grupo donde se encontraba el padre Kolbe consigue escapar. Pero el jefe del campo, un hombre realmente despiadado, anuncia: si mañana no ha aparecido, 10 moriréis en su lugar. Al día siguiente, el grupo número 14 es formado en la explanada. Permanecen en pie durante horas. Nadie puede darles de beber. De vez en cuando, un hombre cae al suelo. Si los golpes de las SS no pueden ya levantarlo, será arrojado en un montón. Mientras el padre Kolbe, que había sido desahuciado por los médicos 20 veces durante toda su vida, no cae. Como María, al pie de la cruz, permanece en pie. A las 3 les permiten en media hora tomar un caldo para seguir hasta la tarde. Fritz, jefe del campo, quiere escarmentar a todos. Al regreso del trabajo, los prisioneros forman en la gran explanada alrededor de sus compañeros castigados. Todos los ojos están fijos en ellos. Numerosísimos labios se mueven en una silenciosa oración. Fritz se detiene delante del grupo número 14. El evadido no ha sido encontrado. 10 de vosotros moriréis en su lugar. Moriréis en el búnker. En el búnker del hambre. Se adelanta y después de mirarles los dientes, va eligiendo con el dedo. Tú, su ayudante, escribe el número en la lista de condenados. Fritz continúa eligiendo. Hasta le divierte. Ya son 10. 10 condenados a muerte. Uno de ellos, al salir, grita: «Mi pobre esposa y mis hijos, que no volveré a ver». Se escucha una nueva orden: «Quitadle los zapatos». El ruido producido por las botas al caer se mezcla con las lágrimas del condenado que hace un instante recordaba a su mujer e hijos. «Dad la vuelta a la derecha». Los numerosos espectadores tiemblan. A la derecha se encuentra el siniestro bloque 13 con el muro negro de las ejecuciones y los búnkers del hambre. Pero de repente sucede algo completamente inesperado. En medio de sus compañeros sorprendidos, uno de ellos sale de la alineación. ¿Cómo se atreve? Su cabeza está ligeramente inclinada. Sus grandes ojos profundos miran de frente a Fritz. Un murmullo se extiende por todo el campo. Es el padre Kolbe. El jefe retrocede cogiendo su revólver. «Párate, ¿qué quieres, cochino polaco?». El padre Kolbe, de pie ante él, muy calmado, casi sonriente, habla tan bajo que solo sus compañeros más próximos le oyen. «Yo quisiera morir en el lugar de uno de esos condenados». Fritz le mira como petrificado. «¿Cree soñar? Jamás oyó algo parecido». Él, que jamás soporta una objeción, que nunca se vuelve atrás en una decisión, permanece parado. Bajo esta clara mirada, que le domina sin que él pueda evitarlo. Al fin pregunta: «¿Por qué?». Nunca se ha visto a Fritz discutir con un prisionero. «Soy viejo. Mi vida no servirá de gran cosa». «¿Por quién quieres morir?». «Por aquel que tiene mujer e hijos». Por una vez, la curiosidad es más fuerte que la crueldad de aquel jefe. «¿Quién eres?». La respuesta se oye breve y solemne: «Soy un sacerdote católico». Sigue un silencio. El padre Kolbe espera mirando a lo lejos. Al fin Fritz, con voz ronca, dice: «Sea, ve con ellos». Los labios del padre Kolbe se mueven. Está rezando. No dudemos que Fritz entra en el número de almas por las que el padre Kolbe acaba de ofrecer su vida. El sol, en el horizonte rojizo y ardiente, refleja sus rayos en el cielo como formando una gran custodia. Jamás, según el testimonio de los presentes, se vio una puesta de sol tan hermosa.
Se dirigen al búnker de la muerte. El padre Kolbe va el último, llevando el cielo en el corazón. «Mi reina y señora, madre, virgen inmaculada, has permitido que se cumpliera mi gran deseo. En el búnker, sin luz ni aire, les ordenan quitarse la ropa. Después, cierran la puerta. Ya no recibirán ni comida ni agua. El padre les ayudará a morir. Hasta ahora, los búnkers de hambre eran como infiernos en miniatura. Retumbaban a causa de los gritos de los condenados. Pero esta vez, los condenados ni maldicen ni gritan. Cantan. Este lugar de suplicio se convierte en capilla ardiente y de pabellón en pabellón se responden oraciones y cantos. Los guardianes se miran extrañados. Jamás vimos algo parecido».
Uno de los prisioneros, entraba a sacar los cadáveres cada mañana. El padre Kolbe, siempre de rodillas, rezaba. Cuando entraban los hombres de las SS, los miraba serenamente, y ellos, no pudiendo soportar aquella mirada, le mandaban volver la cabeza. Al salir, siempre hacían el mismo comentario: jamás vimos un hombre como este. A partir de este día, las condiciones de vida en el campo mejoraron. Es la víspera de la Asunción. Todos, menos el padre Kolbe, han muerto. Había ayudado a todos y su trabajo había terminado. Los esbirros entran con una jeringa para que llegue el fin. Aquel hombre que venía todos los días no puede resistirlo y sale corriendo. El padre extiende su brazo enormemente enflaquecido y muere. Su cabeza ligeramente inclinada. Sus ojos abiertos y fijos en un punto como en éxtasis. Y el rostro muy claro, casi desprendiendo luz. La Virgen fiel vino a buscarle en uno de sus días más hermosos.
Y así finalizamos estos ejercicios espirituales que Radio María les ha ofrecido a cargo de don Luis Fernando de Prada.